Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Siempre estoy agradecido con Dios y con ustedes la oportunidad de estar nuevamente acá. Yo me alegro por el pastor cuando sale, pero también siento una angustia a veces en mi corazón. Pero el Señor es bueno con todo y todo, por algún motivo me permite compartir con ustedes y yo estoy muy agradecido. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, muchas gracias Señor por este día tan bonito. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis amigos que están reunidos hoy acá para escuchar de ti, para alabarte. Padre bendito, dame sabiduría y las palabras que tú quieras que se digan hoy. Y toca los corazones, Señor, porque a veces, y lo he oído de las experiencias de muchos hermanos, y también de lo que ha estado sucediendo últimamente, Señor, hay mucha enfermedad, Señor, mucha angustia, muchos problemas, Señor. Y realmente a veces yo me he sentido que estás lejos, Señor. A veces he sentido que te hablo y no sé si realmente me escuchas. Lo he sentido, Señor. Puede ser que un hermano esté pasando por ese momento. Puede ser que un amigo, por este momento, sienta angustia y sienta una gran carga pesada. Señor, permítanos aprender de tu palabra. En el nombre de tu Hijo lo pido. Amén. Bien, el domingo pasado, no sé si recuerda, comenzamos con la historia. El pastor habló de Israel y habló de que estaban en el desierto y se estaban quejando de que estaban comiendo solo lo mismo. No queremos eso, queremos carne. El día de hoy vamos a hablar de un periodo de Israel, el cual vivió por 7 años. Por 7 años Israel vivió también días gloriosos. Hemos oído de las glorias de Israel, ¿sí? Los reinados de Saúl, de David, de su hijo Salomón. Pero también años atrás, se habla en la Biblia de 7 años a donde los hebreos no los paraba nadie. 7 naciones conquistadas. Habían como alrededor de 31 reyes que habían sido derrotados. Alrededor de 1.600 kilómetros cuadrados de tierra conquistada. Fueron superados en número, pero no en victorias. Fueron superados en armamento, pero no fueron superados en poder. Sin embargo, no siempre fue así. Sabemos que por 600 años aproximadamente estuvieron bajo el dominio de Egipto. Y salieron de ahí, de Egipto, solamente para pasar por un periodo de 40 años más en el desierto. Más adelante construyeron 2 templos grandes, imponentes. Se lee y uno se imagina que eran muy bonitos, solamente para después perderlos. El arca del pacto la perdieron. Muchas derrotas. Hasta hace unos pocos años atrás, Israel no existía como nación. Incluso desapareció todo Israel, casi por un periodo de 2000 años. Pero durante estos 7 años, Israel fue exitoso, fue victorioso, tenía días gloriosos. Abra su Biblia, por favor, en Josué. Josué 21, y vamos a leer del versículo 43 al 45. Dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el 44. Ninguno de sus enemigos les pudo hacer frente. La temporada de esclavitud había terminado. La tierra prometida, Canaán, era la tercera parada de los israelitas. Como mencionamos, primero fue la esclavitud, después fue el desierto y finalmente fue la tierra prometida que el Señor les había dado. Y cada una de estas paradas representan una etapa en la vida de los hebreos. Y nosotros, es muy probable que hayamos pasado también por esa travesía. No sé si se recuerda que alguna vez usted fue esclavo. Para los que han creído en Cristo, una vez usted fue esclavo del pecado. En el domingo, ¿qué pensaba yo? Pensaba en amanecer panza arriba, viendo la tele, viendo mis partidos, y no quería ir a la iglesia. No me pasaba por la mente. El viernes por la noche era de salir con mis amigos, ir a la rumba, como mencionan algunos, pasear, pero no ir a la iglesia. La prioridad era mi carrera, la prioridad era lo que yo quería. Eso era una esclavitud en la que vive, una esclavitud en la que vivía. Pero muchos de ustedes, después de eso, de vivir en esa esclavitud, puede ser que haya encontrado la gracia. El Señor lo sacó de esa esclavitud y ahora usted ya no tiene, el Señor lo ve como justo. A pesar de no ser justo, a pesar de que yo no tenga nada por lo que pueda agradar a Dios y a, que yo pueda decir, yo puedo ser salvo por estas obras que hago. No, Él me quitó mi pecado, me vio como justo y me perdonó. ¿Qué es vivir en Canaán? Sigue la tercera etapa. ¿Qué es vivir en Canaán? En Canaán, el pueblo judío también experimentó batallas. En el cielo no van a haber ya esas batallas. Por lo tanto, Canaán representa en esta ocasión, con lo que estoy diciendo, una vida acá en la tierra a donde nosotros podemos realmente gozarnos de la bendición de Dios. A donde nosotros podemos gozarnos de alabarle a Él. A donde nosotros no nos damos por vencidos. Siempre le damos hacia adelante con todo. Hay un versículo que dice, aunque estemos gastados por fuera, pero por dentro nos estamos renovando. Aunque vengan los problemas y nos preocupen algunos hermanos, algunas situaciones y nos pongan tristes, aunque estemos tristes, también estamos gozosos porque tenemos una esperanza. Eso simboliza Canaán. Sin embargo, puede ser que a veces no lo sentimos. Y el punto de lo que vamos a ver el día de hoy es que Dios nos invita a que para entrar a ese Canaán, a la tierra prometida, nosotros tenemos que darle la espalda al desierto. 3 días después de la liberación, de haber estado en Egipto, el pueblo ya estaba murmurando. ¿Y qué vamos a tomar si aquí no hay nada? ¿Para qué nos sacaron de allá? Extraño la cebolla, dice ahí. Extraño la sopa. ¿Por qué? ¿Por qué no mejor después días más adelante? ¿Por qué no mejor nos morimos en manos de Dios allá en Egipto? Empezaron a murmurar. ¿Acaso no habían sido estos los que hace pocos días atrás no habían salido y habían visto el poder de Dios? ¿Cómo es que el pueblo de Egipto llegó a esta condición? ¿Fue falta de milagros? ¿Cuántos milagros había visto ya el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan las 10 plagas? Pues las vio. Es más, llegaron ante el Mar Rojo. ¿Y qué pasó con el Mar Rojo? Y pasaron a través de él. Y los milagros que veían en el desierto. Es por eso que usted, si alguna vez, y yo me pongo a pensar también en eso, si realmente Dios me enseñara un milagro de esos, yo me hiciera misionero. Realmente me pongo a pensar en eso. Creo que nos emocionaríamos por una semana y al rato, al mes, se nos olvidó. tendemos a ser así. En Números 13:33, si nos lo pueden poner en la pantalla. ¿Qué le pasó a los hebreos? Dios les dijo, vayan, esa es la tierra que les voy a dar. Y fueron y enviaron a unos espías. Entre esos espías estaba Josué. Pero la gran mayoría vio algo que dice ahí. Dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos nosotros a ellos. No. O sea, si nos has prometido eso, vamos a entrar, pero es que están grandes. Tan grandes y mejor no. No te creemos, Señor. El pueblo de Israel decidió no creer en Dios. Y Dios le dio un tiempo para reflexionar. ¿Cuánto tiempo le dio en el desierto? 40. Puede ser que nosotros, al igual que el pueblo hebreo, nos sintamos como en el desierto. En el desierto, el pueblo de Israel pasaba por los mismos lados. Veían las mismas piedras, las mismas lagartijas, el mismo color. Era una monotonía día tras día tras día. ¿Se ha sentido usted en una monotonía así? En donde usted se levanta, trabaja, regresa, se acuesta, se duerme, se levanta, trabaja, se acuesta, se levanta, trabaja, se acuesta. Monotonía. Y usted viene a la iglesia y de repente escucha del gozo que sentimos. Y se les queda viendo a los hermanos, ¿y por qué no siente ese gozo? O pasamos por tribulaciones, pasamos por problemas. Y vemos que a otro hermano que tiene un problema peor que el mío, está como que si no le pasa nada. Y pensamos, ¿será que le vale la vida? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo no siento eso? O cuando el Señor dice, así, de esta manera, tienen que amar a mis hermanos, ¿por qué yo no siento ese amor? Josué, en el libro de Josué encontramos muchas historias, de las cuales seleccioné 5 pequeñas partes, que a lo mejor alcanzamos a ver quizás 2, no sé. Pero en primer lugar, en Josué yo encuentro el no puedo. No puedo. No puedo. Es algo que yo escucho muy frecuente de mi hijo cuando estudiamos matemática. No puedo, papá. La tabla del 7 te la tenés que aprender, mono. Es que no puedo, está muy difícil. Y pasamos por 30 minutos de discusión y de castigo y de amenazas. Te las tenés que aprender y me las tenés que hacer y las tenés que hacer en plana que mira que es para mañana y quiero que te saques buena nota. Pero es que no puedo. Y después empieza a llorar porque se siente frustrado. Después nos abrazamos, después lo vuelvo a castigar. Y pasamos por eso todos los días. No puedo. Solo que para que después lo intenta por un periodo de 20 minutos, ya estuvo. Sí pudo. Lo peor del caso es que yo soy igualito hasta el día de hoy. No puedo, pastor, ¿cómo voy a pasar yo ahí adelante? Y aquí estamos. Algunas veces decimos, no puedo resistir la botella. No puedo, mejor ni voy a la iglesia porque no puedo resistirla. Es lo que me da paz. Es lo que me permite olvidar. No puedo dejar mis malas amistades y entonces, ¿cuál va a ser mi amistad? No puedo. No puedo perdonar. O sea, esto que me hicieron a mí fue malo y yo no les hice nada. ¿Cómo puedo yo perdonar eso? No puedo. ¿Ha estado ahí? En Josué también encontramos razones por las que él pudo haber dicho, no señor, manda otro, yo no puedo. Y empieza en Josué 1:1 con la primera mala noticia. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Empieza con la mala noticia que Moisés había muerto. Y Josué no era Moisés. ¿Quién era Moisés para el pueblo hebreo? Moisés fue el que fue ante el faraón. Moisés fue que cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, oró. Moisés fue el que cuando se pusieron insolentes les dijo, Señor, dales una oportunidad más. Moisés fue el que no le importó estar en la Casa Blanca, sino que se fue a criar ovejas y a tenerle paciencia a su pueblo. Moisés era más importante que, por ejemplo, la Reina Victoria para los ingleses, o que Gandhi para la Revolución India, o que Michael Jordan para la NBA. Moisés era importantísimo y Josué no era Moisés. Primera razón. Tenía más razón, más razones Josué para decir, no, gracias, yo no. Tenía más de 2 millones de razones. ¿Se acuerdan las estadísticas que dijo el pastor el domingo pasado? En el censo de Números había 601.700 hombres mayores de 20 años listos para la guerra, sin contar a los ancianos y a los levitas. Y digamos que 2/3 estaban casados y tenían alrededor de 3 hijos. Hagan las matemáticas. Resulta un montón de gente. Estamos hablando de más de 2 millones de personas. Y como soy malo para imaginarme las cosas, después de 50 ya no sé cómo imaginarme más gente, en Vancouver, me metí en San Google y me puse a averiguarlo, en Vancouver tenemos 600.000 personas. ¿Sabes cuántas tenemos en Burnaby? 250.000 en Richmond, otras 260.000, es decir que ni entre las tres llegamos a la cantidad que estaba pasando por ese río. Tenía 2 millones de razones para decir no puedo, porque ¿qué experiencia traían los hebreos? Díganme, ¿qué pasaron haciendo por mucho tiempo? Labrando, qué sé yo, haciendo pirámides, pero no derribando muros. No tenían experiencia militar en este caso. ¿Qué experiencia tiene la gente? No, gracias, no puedo. ¿Y tenía más razones? Sí, al otro lado, quien los estaba esperando no era un grupo de Boy Scouts. Al otro lado, quien los estaban esperando era gente mala. Gente dedicada a hacer maldad. Al grado de que a sus hijos los sacrificaban en hogueras para su Dios, al primogénito. A ese grado de maldad. No tenían en Dios, confianza en Dios, fe en Dios en ningún momento. Imagínense usted siendo policía, se va a meter a la peor colonia de su país originario. Yo así me lo imagino, usted no es bienvenido, usted pone un pie ahí, se muere. Pues tenía más razones para decir, no gracias, no puedo. 40 años atrás el pueblo no le creyó a Dios. Pero ¿qué dice Josué 1:2? Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Se dio cuenta? Antes de que Josué organizara sus miedos, Dios le dio una razón para tener fe. ¿Cuál fue? A la tierra que yo les doy, no a la tierra que les voy a dar, no a la tierra que se tienen que ganar con su músculo. Tienen que mostrar lo valiente e irse a enfrentar a pedradas con todos los que están allá. No les dijo así. Les dijo, a la tierra que yo les doy. La transacción ya fue hecha. Eso ya pasó. Ahora bien, ¿lo va a creer usted? ¿Qué es la promesa que el Señor ya nos dio a nosotros? ¿Qué es lo que ya nos prometió? ¿Mucho dinero? ¿Una vida sin problemas? ¿Una vida sin enfermedades? ¿Sin aflicciones? A todas esas la respuesta es no. Si le dijeron que cuando es cristiano se le van a acabar sus aflicciones, la respuesta es no. Las aflicciones van a estar. Pero el Señor de todas esas nos va a sacar. En Efesios 1:3 dice, vamos a ir algo rápido porque no sé cómo se pasa el tiempo tan rápido aquí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Recuerdan cuando vino un misionero y nos dijo, no pidan más bendición porque Dios ya los bendijo en todo? A veces nosotros, y yo lo entiendo, en esta carne, en este mundo, porque yo vivo actualmente aquí, y aquí es donde quiero sentir todas las bendiciones. Alias, quiero plata, quiero un mejor trabajo, quiero un gran carro y quiero una casa. Esas son las bendiciones que a veces se me vienen en la cabeza. El Señor va más allá. Imagínese usted tiene que invertir el dinero. Y el dinero, usted se da cuenta que el dinero en que usted va a invertir, ese va a caer. Como que si fuera a invertir el dinero en el que pusieron en Venezuela hace poco. ¿Lo invertiría todo lo que usted tiene? No va a valer ni un 5 a la vuelta. Igualmente, si usted va a invertir su tiempo, ¿a dónde va a invertirlo? En las cosas que se va a acabar a la vuelta. Pero nos cuesta visualizar eso. Y el Señor ya nos dijo que nos ha bendecido con toda bendición. Usted era un pecador, el Señor ya no lo ve más así. Lo ve como perdonado. Lo ve como redimido. Lo ve como coheredero. Lo ve como justo. Lo ve como siervo. Así nos ve ahora el Señor. ¿Por qué entonces no vivimos eso? O porque no sabemos. Pensamos que tenemos que ganar esas batallas. No sabemos. Pensamos que tenemos que pelear para la victoria y no que estamos peleando desde la victoria. O porque simplemente no lo creemos. El Señor les estaba explicando toda la tierra que les iba a dar. Y mientras Él explicaba, solo me imagino a los hebreos quedándosele viendo a los gigantes. Ah, sí, sí. Y te voy a dar la tierra desde aquí hasta el mar, hasta donde se ve. Y los hebreos se le quedaban viendo a los gigantes. Está bueno, pero mejor no vamos. Josué, una nueva generación, como el lema de este año, una nueva generación confió en Dios, se levantó, decidió obedecerle, decidió creer en las promesas que el Señor nos le había dado, al igual nosotros. Punto número 2. Prestemos atención a la voz que escuchamos. Este versículo a usted le gusta. ¿Qué dice en Josué 1:7-8? Josué 1:7-8. Bendito sea el Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahora el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo en lo que en él está escrito. Porque entonces, y hasta entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor no le dijo, anda y ve y tenga una experiencia espiritual como nunca la has tenido. O ve y encuentra una experiencia personal. Simplemente en ese entonces ya habían 5 libros. Y en esos, papá, tenés que ser valiente para seguirlo. Y no te vas a apartar ni a la izquierda ni a la derecha. Y la vas a guardar en tu corazón. No es suficiente que esté ahí puesta, abierta en la casa. La vas a leer y vas a pensar en ella de día y de noche. ¿Se recuerdan en una ocasión a donde los discípulos le dijeron, Jesús le dijo a los discípulos, vamos a pasar al otro lado? Si me pones rápidamente Marcos 4:35. En Marcos 4:35 dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Se recuerda esa historia? ¿Ha usted hecho un documento en la computadora? ¿Se ha esmerado en hacer un documento? Tal vez sea el trabajo de la universidad, qué sé yo, una tesis sería fatal. Tal vez sea que ha contestado una gran forma a través de la página web y ya cuando terminó usted le da next y ¡pum! En rojo. Error. Y mi documento y le da hacia atrás y en blanco. O ha hecho un documento en Word y lo cerró. Me acuerdo que me habla mi suegro y me dice, Ariel, no sé dónde está. Bien preocupado. A veces se nos olvida darle clic en guardar. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. No dijo en ningún momento, ¿saben qué? Nos vamos todos, nos subimos a la barca y en medio del lago todos nos morimos. No, dijo, vamos a pasar al otro lado. Y él estaba tan tranquilo que hasta se durmió y cansado, me imagino. Pero los discípulos, cuando vino toda esa tempestad, dijeron, aquí nos morimos. Quizás cuando dijo el Señor, pasemos al otro lado, se refería al cielo. Entonces, no, despertémoslo en este momento. Algunas veces se nos olvida guardar. Lea la palabra, léala en serio, todos los días. No busque más experiencias en otro lado. Enfóquese en obedecer la palabra y guárdela en su corazón. Rápidamente. Vamos al tercer punto. No mire de dónde viene, sino a dónde va. En la tercera parada de este sermón, de lo que estamos estudiando el día de hoy, encontramos a un personaje llamado Rahab. ¿Han escuchado de Rahab? ¿Quién era Rahab? Y ese es el punto. A Rahab la conociéramos, para que los que no escucharon, dijo la prostituta, la ramera. Yo creo que podemos hablar suficiente de Rahab sin ni siquiera hablar de su profesión. Podemos hablar de que era la cananea, la que les dio posada a los espías, la que confió en el hijo de los, en el Dios de los hebreos sin haber conocido a los hijos de Dios. Conoció al Señor. ¿Qué se dice en Josué 1, 7 y 8? Perdón. ¿Qué dice en Josué 2, del 9 al 11? Josué 2, del 9 al 11. Sé que Jehová, aquí está Rahab hablando, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Esto le está diciendo a unos espías que habían llegado. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, lo que había pasado allá en Egipto, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, y de Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y el 11 dice, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso es lo que dijo Rahab, la ramera. Y a veces nosotros vemos ingenieros, arquitectos, vemos personas muy estudiadas y no llegan nunca a conocer al Señor porque dicen, yo soy más inteligente que lo que es Dios. ¿Usted cree que Dios necesitaba espías para hacer lo que iba a hacer? A lo mejor Dios lo que fue a hacer es ir a buscar un corazón dispuesto en medio de todo este, en medio de este mundo de corazón de piedra. Él fue y encontró a Rahab y no le importó su profesión. La profesión de fe importó más que la profesión de ramera. De Rahab se puede decir eso. ¿Por qué la Biblia menciona a la ramera? ¿Saben que de 8 veces que se menciona a Rahab, 5 menciona a la ramera? Es como que si de repente viniera un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, y le presentan a usted la hermana, ella es Rahab, la ramera. ¿Cómo se pusiera usted? Todos colores, porque le están diciendo eso. La Biblia no esconde en ningún momento que Rahab tenía esa profesión. ¿Por qué será? ¿Por qué es importante? A lo mejor se me ocurre a mí que Dios lo que está tratando de hacernos ver es que no importa, hermano, de dónde viene, no importa lo inútil o lo malo que se sienta, de dónde Dios lo haya sacado, no importa cómo usted se ha caído en este momento, no le importa, lo que le importa es la decisión que usted va a tomar en este preciso momento y de aquí en adelante. Eso le interesa al Señor, le interesa su corazón, le interesa que siga la palabra, que la guarde en su corazón y que le sirva. Y el Señor lo perdona. Al rato, por eso, en la Biblia, en la genealogía de Jesús, sabe que se menciona a una Rahab. y más o menos del tiempo de Raab. No sé si es la misma. Pero en Hebreos 11, sí le puedo decir algo. Ahí se encuentra Raab, que por su fe se salvó. No mire de dónde viene, sino mire hacia dónde va. Tenga fe en el Señor. Tampoco, hermanos, no olvidemos recordar. La lucha de ellos era una lucha rara, una lucha distinta. Y la razón de los hebreos, estoy hablando, la razón es porque no estaban luchando ni contra sangre ni carne, contra un humano, estaban luchando contra huestes de maldad. Canaán es la tierra donde, la tierra prometida, donde iban a suceder cosas grandes y Satanás no estaba contento con eso. Satanás, ¿cuál es el currículo de Satanás? Indujo a David. Satanás no es el personaje de caricatura que vemos. Satanás es un ser malo que ata a las personas. Menciona la Biblia que ha atado a una mujer por 18 años. Ciega. ¿Así se dice? ¿Ciega o cega? Ciega, gracias. El entendimiento de la gente para que no escuchen y no entiendan. A pesar de que esté claro, lo más claro del mundo, no lo ven. Destruye, hurta, mata, estamos en terreno enemigo. Usted cuando llega a Cristo, usted deja de ser de parte de los miembros, ya, de ese grupo de Satanás, porque así dice la Biblia, o usted está con Dios o está en contra de Dios, está con el diablo. Y usted está, deja de ser de esa parte del grupo del diablo y ahora está en terreno enemigo. Estamos viviendo acá en terreno enemigo. ¿Y cómo se puede vivir en terreno enemigo? Voy a cerrar con esto. En José 4:13 dice, como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Habían pasado milagros, había partido otro río y habían pasado 2,000 personas. Estaban listos, después de ver tanto milagro, estaban listos para irse a dar en los dientes con el que sea. Estaban listos para salir a combatir, pero el Señor les dijo, un momento, van a hacer dos cosas. ¿Cuál fue la primera? Veamos en el 4:1-3. Cuando toda la gente, 4 del 1 al 3, cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, los cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Luego el versículo 21 del mismo capítulo nos dice, ¿para qué eran estas piedras? ¿Para qué son? ¿Para irnos a dar con los de Jericó? Y habló a los hijos de Israel diciendo, en el 21, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Y vamos al 22, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. El secreto para vivir en territorio enemigo, en primer lugar, recuerde lo que Dios ha hecho. Recuerde lo que Dios ha hecho por usted. Hay un salmo muy bonito que dice, bendice alma mía Jehová, que más dice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice que Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Dónde estábamos? En el hoyo. Recuerde. Y que te corona de favores y misericordias. Es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Te llena de bienes en tus días, de modo que te sintas nuevo como un águila. Recuerde todas las bendiciones que usted tiene y recuerde también de quién es. Jehová les mandó a los israelitas después de 600 años que no se circuncidaban más. Después de 40 años que no se circuncidaban más porque estaban en el desierto, ya se les había olvidado esa práctica. Y les dijo, no van a salir todavía antes a Jericó si no se circuncidan. Eso el Señor los marcaba a ellos como hijos de Él, como su pueblo. Eso es lo que hacía la circuncisión. Eran apartados. Estos son míos. Recuerde de quién es. Al igual con nosotros. Dicen Colosenses 2:11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. El Señor nos apartó. Nos hizo sus hijos. Nos dio toda bendición. Si usted va a vivir en territorio enemigo, no se quede derrotado. No se quede diciendo, no puedo. Porque dice la Biblia que todo lo puede hacer en Cristo, que Él le va a dar las fuerzas. No piense que usted es demasiado malo. No piense que el Señor es incapaz de perdonar lo que usted ha hecho, porque a Él lo que le interesa es su corazón, que se arrepienta, que tome su cruz y que lo siga. Si usted quiere vivir días gloriosos como los que vivió Israel, recuerde todas las bendiciones que Dios les ha dado y recuerde también de quién es usted hijo. Vamos ahora. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das las fuerzas. Padre, acabamos de cantar que cuando nosotros más débiles somos, es cuando tú más te muestras. Qué raro eso, Señor. A veces a mí me gusta hacer las cosas que yo puedo hacer, que yo hago bien. Pero se me olvida, Señor, las que tú puedes hacer en mí. Padre Santo, no quiero vivir una vida de derrota. No quiero vivir una vida donde yo no me goce de alabarte, de adorarte. A veces me siento caído, Señor, porque lo que hago, Señor, es malo. Pero, Señor, tú me has perdonado también. Permítame, Señor, gozarme de toda la bendición que tú me has dado. Toca mi corazón y cámbiame, Señor. Ayúdame a estar cerca de ti.
Seguimos orando. Gracias. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que debemos de esforzarnos. Que debemos de recordar todo lo que tú has hecho por nosotros, tus hijos. Que sabemos que tú vas a estar ahí y que estás ahí en ese momento difícil. Que no importa el lugar de donde vengamos, no importa cómo nos llamaban, sino que ahora tú nos llamas hijos tuyos. Gracias, Señor, por tanta bondad y por tanta misericordia. Queremos orar por aquellos amigos que no han tomado esa decisión tan grande de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Si usted no lo ha hecho, este es el día que Dios ha preparado para que usted le tome como Señor y Salvador. Él quiere entrar en su vida. Ya escuchamos a través de la meditación, Él no mira títulos, Él no mira estandartes, Él mira su corazón. Y Él sabe que hay una necesidad en usted. Él sabe que usted ha venido cargado, atribulado. Póngase de pie, reciba a Cristo. Si usted no le ha recibido, este es el día. Ahí están en los pasillos nuestros hermanos diáconos, aconsejeros, para orar con usted y por usted. Dios no quiere, mire, no se equivoque, o sea, esto no es un cambio de religión, porque muchos tenemos la religiosidad en la mente. Jesús no vino a poner una religión. Él vino a buscar tener una relación con el ser humano. Reciba a Cristo. No deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. Padre, te damos gracias, Señor, por esa palabra, por haber hablado a nuestra vida. Oramos, oh Dios, por aquellos que todavía lo están pensando, aquellos que todavía lo siguen alargando como que el tiempo fuera controlado por nosotros. Oramos por aquellos que están en sus casas, para que tú también, Señor, pongas esa convicción en ellos. Gracias, Señor, porque hay fiesta en los cielos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar reunidos y de pedirte, Señor, que nos pongas ese buen deseo de regresar por la tarde. Padre, gracias. Llévanos con bien y guárdanos en Cristo Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.